¿Cuántos de ustedes son católicos, católicas, practicantes? Un montón. Levante la mano. Un montón. Un montón, un montón. Se vanaglorian de hacer... A mí me parece bien, ¿eh? Me parece bien. De hecho, se reivindican como un partido tradicionalista cercano a la Iglesia católica. Por lo tanto, ustedes creen en serpientes que hablan. Por lo tanto, ustedes creen en palomas que embarazan. Por lo tanto, ustedes creen en que las mujeres provienen de la costilla de un hombre. Por lo tanto, ustedes creen que si todos y todas nos portamos mal, llegará una lluvia de fuego y nos quemará todos y todas. Ustedes creen en eso. Y vienen ustedes aquí a dar lecciones de normalidad.
Silencio, por favor.
Vienen ustedes aquí a dar lecciones de normalidad y de adoctrinamiento. De verdad. Hemos pasado de pegar palizas a los homosexuales a que ellos impongan su ley. Espinosa de los Monteros, su portavoz. De las palabras del odio, después de las palabras del odio, vienen los actos. A ver si lo entienden, señorías de Vox y del Partido Popular. Una mujer trans es una. Una mujer trans es grande. Y una mejor trans es libre. A ver si así lo entienden. Muchas gracias.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo.
Gabriel Lucián, portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña, afeándole al grupo de la ultraderecha la crítica a la ley trans que finalmente no pudo ser aprobada el pasado día 18 de mayo, un día después del día contra la LGTBI-fobia, en el Congreso. De hecho, ni siquiera se trataba de un debate sobre la ley trans en sí. Simplemente era la toma en consideración de la tramitación de la ley. Es decir, simplemente tenían que votar a favor de dar la oportunidad de que la ley trans pasara a debate y a partir de ahí enmendarla pues como mejor quisieran o pudieran. Evidentemente un boicot total que fue debido única y exclusivamente a la abstención del Partido Socialista Obrero Español. Vamos a hablarles de todo esto, de la ley trans que habrá ley trans, y del orgullo que también lo va a haber ya nuevamente este año, y están un poco relacionadas ambas cosas. Yo soy Mario R y esto es Somos Iguales.
Quisiera volver, no termina nunca esta misión. Me acuerdo de ti. Somos así, entiéndelo.
Empezar, por tanto, pidiendo perdón a las personas trans. En primer lugar, porque soy consciente de que este debate debía haber llegado a esta Cámara traído por parte del Gobierno y no lo he conseguido. Y quiero pedirles perdón. Quiero pedirles perdón y decirles que así va a seguir siendo y que sus derechos van a ser ley en esta legislatura. Tenemos una deuda con ellos, con ellas, con ellos, y vamos a saldar esa deuda, aunque no sea tan pronto como a mí me gustaría. Esta ley no es solo la ley que hoy trae a esta Cámara la mayoría que sostiene a este Gobierno, y también la ley que ha propuesto para su debate el Ministerio de Igualdad. Es también la ley de los colectivos y las personas trans que llevan décadas luchando por sus derechos. Pero es que es también una ley cuya redacción obtuvo el consenso unánime de esta Cámara en el año 2019. Es difícil de creer, señorías, que una ley que tenía seguridad jurídica en el año 2019 no la tenga en el año 2021. Gobierno, colectivos, personas trans, personas LGTBI, tenemos una tarea ineludible, y es llegar al orgullo LGTBI de este año, recuperando el consenso del 2019, recuperando el consenso unánime de esta Cámara para blindar los derechos de las personas trans y para reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género, y que esta Cámara, como digo, dé un apoyo unánime, como ya hizo en 2019, para garantizar que las vidas de las personas trans son vidas dignas de ser vividas en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora ministra.
Como acaban de escuchar, la ministra Irene Montero, la ministra de Igualdad, se subió al estrado al finalizar el debate para pedir perdón, para pedir disculpas al colectivo trans y al colectivo LGTBI por no haber podido ni siquiera pasar a trámite la ley trans que no dejó el gobierno, que no le dejó Carmen Calvo presentar a ella, pero que los grupos de izquierda se presentaron como proyecto de ley. Pedía perdón y el método, pero aseguraba que iba a hacer todo lo que estuviera en su mano por aprobar una ley trans similar cuanto antes, y finalizó la intervención, como habéis escuchado, asegurando que habrá ley trans, y seguro que habrá ley trans. Esto se produjo al final del debate, y previamente hubo pues intervenciones bastante interesantes, bastante emocionantes, como las que vamos a escuchar a continuación. Hemos escuchado ya a Gabriel Rufián, y ahora vamos a escuchar las intervenciones de Íñigo Errejón, de Más País, y de Bel Pozueta, de EH Bildu.
Libertad a las personas trans a no ser tratadas como si fueran enfermos. Los derechos no compiten, las libertades se suman y se ayudan. Si ustedes hoy tumban la ley, van a salir de aquí sin haber ganado ustedes ni un solo derecho más. Habrán ganado un poco de tiempo, que serán unos pocos meses más de sufrimiento, de humillación o de dolor para las personas trans. Esa es una victoria miserable. Habrá ley trans, ustedes no perderán un solo derecho.
Señorías del PSOE, me refiero a ustedes para exigirles que dejen de un lado su bloqueo y se unan a los colectivos trans en su esfuerzo por reconocer y proteger sus derechos. Porque no se puede hablar del respeto de derechos y de libertad para las personas trans y estar bloqueando una vez y otra la concreción de una ley integral y específica para las personas trans. Por respeto a ellas y porque han pagado un peaje muy claro simplemente por ser quienes son. Aprobar la toma en consideración de esta ley supone un paso más en el camino, pero todavía queda mucho por hacer para que las personas trans vivan mejor, más libres, más cerca del buen vivir. Porque, en definitiva, de eso se trata. De que todas, independientemente de nuestra condición sexual, vivamos con derechos sin ser cuestionadas, sin ser discriminadas ni atacadas. Tan difícil es de entender esto. A todos los colectivos trans, gracias. Gracias por toda la lucha que durante tanto tiempo habéis llevado. Gracias a todas vosotras. Más pronto, más tarde, esta ley será. Millesker.
Como decían en el concurso 1, 2, 3, responda otra vez, vamos a analizar ahora los discursos de la parte negativa. Como decían ellos, esas que ustedes saben. En este caso, lamentablemente, en esa parte negativa tenemos que incluir también al Partido Socialista, cuya portavoz hizo un discurso hipócrita, un discurso muy de demagógico, de lavarse las manos, y curiosamente denostando una ley que llevaba su firma hace tan solo 3 años. La diputada que lo defendió, pues simplemente se agarró a la imposibilidad de legislar sobre la autodeterminación de género. Parece que el Partido Socialista piensa que son ellos los que tienen que decidir lo que es cada uno. Y bueno, se perdió un poquito en sus palabras. Vamos a escuchar un poco a ver las tonterías que dijo esta señora, que curiosamente tuvo en este caso mal gusto de defender el discurso transfobo de Carmen Calvo y compañía con una camiseta que ponía escrito feminismo.
Escuchemos la voz de los super tacañones.
Y la iniciativa que hoy se toma en consideración presenta contenidos que cuestionamos y que podrían ser de dudosa constitucionalidad. La libre determinación de la persona es la que opera en primer lugar al amparo del artículo 10, que señala la libertad de las personas para definir su identidad sexual. Y es en este principio en el que se basa el derecho al cambio registral del sexo, y así lo ha recogido la sentencia del Tribunal Constitucional 99/2019.
Vamos a escuchar ahora los razonamientos, o mejor dicho, los irrazonamientos de la Meapilas Lourdes Méndez Monasterio, que en este caso ejerció de portavoz de Vox. Hay que recordar que Lourdes Méndez Monasterio es una destacada miembro del Opus Dei y venía a hablarnos de biología, de cosas naturales, como dijo Rufián. Por favor, señora, un poquito de coherencia. Ella habla siempre con ese, cuando habla sobre estos temas, con ese retintín de odio, de ira, y pues básicamente se dedicó a hablar de biología y de tonterías. Y también acusó al PP de ser cómplice por haber aprobado la misma ley de Madrid, y le instaba que la derogara, bueno, muy en su línea homófoba, que encima se ofenden después cuando les dicen, perdón, transfoba, que encima se ofenden después cuando le dicen transfobos. Pues sí, señora Méndez, señora Meapilas, es usted una transfoba, y todos sus 52 correligionarios que serán tan meapilas como usted son unos transfobos. Escuchemos al monasterio.
Tiene como fin el reconocimiento del derecho a la identidad de género, a la autodeterminación, sin base científica alguna y en contra de la biología. Pues niegan la existencia de la naturaleza sexuada y binaria, con los efectos adversos que ello conlleva.
Por último, el PP sacó a torear a la diputada Proens, no me acuerdo el nombre, que es la que suelen sacar para estos temas, y ya se mostró muy solidaria con la causa trans. Pero claro, no se puede consentir que la izquierda aproveche estos temas para utilice estos temas para aprovecharse de justamente todo lo que ellos han estado siempre han votado en contra. Bueno, pues vamos a escucharla, pero sinceramente, bueno,
estamos ante una proposición de ley que, como se ha visto, viene acompañada de ruido, que nada tiene que ver con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI o las personas transexuales. Es el ruido de la izquierda, usar a las personas como arma electoral, mujeres, niños, vulnerables, y hoy toca a los transexuales.
Así que estos fueron los principales argumentos de las derechas, bueno, de parte de las derechas, porque curiosamente Ciudadanos en este caso se posicionó muy a favor con un discurso para quitarse el sombrero. Entró en sustitución de Ciudadanos el PSOE, que en este caso ejerció también como derecha, y simplemente decirles lo que le dijeron varios portavoces. Les guste o no, antes o después habrá ley trans.
Que una persona tiene la palabra sobre su identidad. Lo considero de toda mi vida, que he estado en la lucha LGTBI. Yo creo que fui el primer cargo de rango ministerial de toda Europa que estuvo con la bandera del orgullo, con la bandera trans en las calles de este país con mi compañero Cerolo hace ya muchos años.
Sí, con tu compañero Cerolo, que allá donde esté debe estar flipando en colores contigo.
Estoy hablando en general de que todos los ordenamientos jurídicos que han regulado el avance de los derechos de las personas trans, todos han pisado sobre seguro, sobre un tránsito, un cambio que hace una persona que le afecta a ella, pero que nos afecta a todos los demás.
Pero, Carmen, ¿en qué te afecta a ti el tránsito o el cambio que haga otra persona? Te puede afectar si eres una cotilla y quieres saber de su vida, quieres saber cómo mea y cómo caga, pero si no, ¿a ti en qué te afecta?
Porque las leyes de género están ahí, porque el género existe, y de hecho el transgénero es porque reconocen los géneros, si no, no serías transgénero, evidentemente. En lo que estoy absolutamente en contra...
Pero en esa negociación...
Pues como te oigan tus amigas Amelia Valcárcel y compañía, esto de que crees en el género y que existe el género, vas a tener un pequeño problemita, y más tal y como se las gastan ellas cuando la toman contra algo. Y luego, por otro lado, deja de hablar de la teoría queer como el comodín del público, porque para empezar, no existe la teoría queer, existen las teorías queer de las que tú no tienes ni puta idea, porque probablemente ni te has molestado en nada más que lo que has oído de gente que tampoco tiene ni puta idea.
Si es que hasta para casarse tiene usted que llevar un testigo.
Con lo cual
que no le preguntan, ¿está usted enamorado? ¿Tú estás seguro de que se quieren? Yo que sé.
Con lo cual, le parecería bien que...
No, yo no digo nada. Yo lo que digo es que nuestro registro existe, que existe en todos los países, que estos nuevos derechos tienen que ir por los mismos caminos por donde van otros derechos tan importantes como, por ejemplo, que quede documentado que quiero a este. Que, mire usted, que mi pareja se ha muerto. ¿Cómo que se ha muerto? ¿Lo dice usted? Pues si no trae usted un documento que la acredita, mire usted que hace 20 años que no lo veo, traiga usted testigos que digan que hace 20 años que este señor no ha ido a trabajar, que usted no lo ha visto por ningún sitio, ni en todo Cuenca, ni en todo Albacete, igual está en Wisconsin.
Tiene borracha, Amparo.
Nada menos, nunca ha habido ninguna objeción, primero a que la ley la tengamos que hacer y a que estas personas no tengan todo el derecho a que su sistema legal le reconozca la libertad del paso que quieren dar, la armonía de la identidad que ellos quieren tener en la convivencia con todos los demás.
¿Pero cómo que en la convivencia con todos los demás? ¿Será en la convivencia con ellos mismos? ¿Qué le importa a los demás?
¿Usted hablaría de niños, niñas y niñes o todes, como hace la ministra Montero?
Niños y niñas. Y ya me cuesta la vida. Con el lenguaje inclusivo en el que tengo una particular batalla, yo no sé.
Bueno, pues lo dicho, habrá ley trans y habrá también orgullo este año. No, en principio no lo iba a haber, pero al final el comité organizador del orgullo estatal LGTBI anunció que el orgullo volverá este año en las fechas en las que históricamente se ha celebrado, del 25 de junio al 4 de julio. En este sentido, el comité explica que si bien mantendrá su esencia, será un orgullo responsable en lo sanitario y reivindicativo en lo político, con el lema «Los derechos humanos no se negocian, se legislan. Ley integral trans ya». Tal y como manifiesta la presidenta de FDGTB, Mujesa Gil, ante el estancamiento de las negociaciones para la aprobación de leyes estatales que garanticen nuestros derechos y nos protejan frente a las violencias, no nos queda otra que volver a tomar las calles para que se escuche nuestra voz pidiendo la igualdad de las personas trans. La ley integral trans es imprescindible para garantizar la igualdad de las personas trans ante la ley y es un compromiso del actual gobierno que hasta el momento no se ha cumplido. Por su parte, la presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, recuerda que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos protege el derecho de toda persona a expresarse con libertad. El orgullo son unos actos que brindan a la población LGTBI la oportunidad de demostrar que no se esconde y que está orgullosa de ser como es. El orgullo ensalza el movimiento LGTBI en toda su diversidad y sirve de altavoz a la reivindicación de respeto y protección para nuestros derechos. Critican que en nuestro país existan unos borradores de leyes pendientes de tramitación que deberían de aprobarse lo antes posible. Esto con respecto al orgullo oficial, a la manifestación estatal del orgullo. Tenemos también convocado el orgullo vallecano para el día. No, todavía no está. A ver un momento. Sí, está convocado para. Tengo por aquí las fechas. El orgullo vallecano será el día 26 de junio a las 20 horas desde la de Albufera, desde la Junta Municipal y acabará en el Parque de las Siete Tetas. Y también está preparándose el orgullo crítico que no tiene todavía fecha, bueno, será como todos los años el 28 de junio. Pero todavía no tiene lema, o no lo han comunicado, o no me he enterado yo. Y eso sí, publican en sus redes que si quien quiera leer su manifiesto en Orgullo Crítico, tiene que enviarlo a orgullocriticomadrid@gmail.com hasta el 13 de junio, un máximo de 400 palabras. También en los próximos programas iremos informando pues, de otros orgullos de tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado. Y bueno, que evidentemente si se ha podido celebrar la victoria del PP en Génova, con Génova infestada de gente sin medidas de seguridad, si se ha podido celebrar el triunfo del Atlético de Madrid y los botellones y todo lo que se está haciendo, pues esperemos que la derechona y la ultraderecha no se dediquen a acusarnos luego de partir de pandemias de estupideces que son. Vamos ya con las noticias breves, que en esta ocasión se las hemos pirateado exclusivamente a dosmanzanas.com, básicamente porque es de los pocos digitales que continúan actualizándose con asiduidad. La primera, por supuesto, está relacionada con el Festival de Eurovisión, que se celebró hace unos días en Rotterdam, en Holanda, en Países Bajos, y con triunfo de Italia, con unos glam rockers muy bastante interesante, bastante sexy. La canción estaba bastante bien, aunque realmente a mi juicio estaba mejor la que quedó segunda, la suiza, segunda, tercera, no sé, la canción a mí me pareció un horror. Y con falsas, o no se sabe si tan falsas, acusaciones de consumo de drogas en el transcurso de la votación por parte de los ganadores. Y lo que ya no es noticia es que España haya quedado entre los últimos cinco puestos. Son 6 años seguidos en los que España no baja del puesto 22, lo cual constituye un récord vergonzoso. Y ni Europa nos tiene manía, ni hay que irse, ni hay que nada de las típicas tonterías que se dicen al día siguiente. Lo que tiene que hacer Televisión Española es implicarse más con este festival, ya que invierte tanto dinero, que realmente España invierte, Televisión Española invierte en la UER por el fútbol, pero también para ese dinero también va para el Festival de Eurovisión. Ya que estás gastando tanto dinero y puedes pasar directamente a la final, lleva algo digno y no seas el hazmerreír de Europa y de Europa, del mundo, de Australia y de Marte. Vamos a ver lo que pasa el año que viene, pero me temo que pasará lo mismo. Bueno, habrá que el día del Festival de Eurovisión cambiar de nacionalidad, como ya hacemos muchos eurofans. Esto con respecto a Eurovisión, que el año que viene se celebrará en Italia, entendemos, y ya con respecto a noticias más serias, digamos. El Parlamento lituano rechazó una proposición de ley de uniones civiles para las parejas del mismo o de distinto sexo. Fue presentada por un diputado abiertamente gay, de nombre Tomás Raskevicius, que asegura que la volverá a presentar en otoño tras revisarla. El gobierno de coalición de centro-derecha se había comprometido a promover una regulación, pero ya sabemos que la derecha promete hasta que la mete, y una vez que la ha metido se olvida de lo prometido. Y por último, la clasificación anual sobre derechos LGTBI en Europa denuncia inoperancia legislativa global y, en el caso de España, un vergonzoso descenso de la segunda a la octava posición por la falta de legislación que ampare adecuadamente los derechos trans. Esto es lo que tenemos que agradecer a Carmen Calvo y sus amigas, que, como ya hemos hablado a lo largo de este episodio, nos han privado de siquiera debatir sobre una ley trans. Y de lo que les privamos desde ya es de nuestra compañía hasta el próximo episodio, deseándoles, como siempre, que sean ustedes muy felices y que no hagan caso de Carmen Calvo.
Critican, que critiquen. Sí.